Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la linterna encendida desde este foro La Toja, vínculo atlántico. Estamos en la isla de La Toja, en un sitio absolutamente paradisíaco. Seguimos también muy pendientes del volcán Cumbre Vieja y esa erupción que no cesa. La lava sigue ganando terreno al mar. El delta que se ha formado en la costa ya abarca más de 20 hectáreas y sigue creciendo. La preocupación de los vulcanólogos es saber cuánto tiempo continuará este proceso. Además, hoy los datos del coronavirus dejan la incidencia por debajo de los 60 puntos por primera vez en un año y las muertes se reducen a 18. Te recuerdo que hace una semana eran más de 100. Hoy quiero compartir contigo alguna charla muy especial. Hoy estamos haciendo la linterna, como te digo, desde el foro La Toja. Por aquí está pasando gente a la que merece mucho la pena escuchar. Mira, te vuelvo a presentar a dos personas que forman parte de la historia reciente de España, que protagonizaron momentos muy importantes no hace tanto tiempo. ¿Los votarás o no los votarás? Ya no están en la política activa, pero cuando hablan, hay que escucharles. Felipe González fue presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996, casi 14 años. Tiene 79 años de edad, 79, y una pinta, un aspecto francamente inmejorable. Dice que vive en Extremadura, pero está todo el día de allá para acá. Tiene esa sensación como de ver las cosas desde arriba. En lo intelectual, seguramente. En lo personal, también. Se le ve tranquilo. Se le ve preocupado. Y se le ve con esa experiencia de las personas mayores que a veces los que no tenemos esos años no valoramos como se merecen. Insisto, le hayas votado o no. A lo largo de este tiempo pude coincidir en distintas ocasiones como periodista, pero la primera vez que vi en directo a Felipe González, ¿por qué quieres que te diga? Siempre marca. Con Rajoy me pasó algo parecido, pero por cuestión generacional, pues las coincidencias fueron distintas y fueron en más ocasiones. Tampoco anda mal de aspecto, ¿eh? Incluso si me apuras, creo que ha recuperado hasta el acento gallego. Sí, sí, se le escapa, sí, de vez en cuando. Cosa que antes, claro, tantos años en Madrid, es que ha sido ministro de todo. Rajoy sigue teniendo ese deje, esa ironía y ese humor típicamente de estas tierras. Mira, escucha. Presidente, permítame primero una anécdota personal. La primera vez que yo estuve con Felipe González fue hace muchos años. Yo era becario de Europa Press y el presidente del gobierno veraneaba en Andratx, en la casa de un amigo con la familia.
Era Nicolau.
Sí, señor. Hace unos añitos, ¿eh?
María. Era Nicolau y María.
A un presidente.
Arreglé el jardín de pera durante la vacación.
Yo era becario entonces, ya pasó un tiempecito. Qué sitio más bonito.
Qué mal trabajo le dimos, porque yo salía a las 4 de la mañana a pescar algunos días y volvía a las 11 de la noche.
Esto fue por la mañana. Don Mariano Rajoy, buenas noches.
Buenas noches.
¿Un expresidente de gobierno siempre es presidente del gobierno?
Bueno, ha sido presidente de gobierno y pues luego le queda la experiencia del cargo, ¿eh?
El problema está en que luego aparecemos todos los pesados de turno y le preguntamos como si fuera presidente del gobierno en ejercicio.
Bueno, usted seguro que no lo va a hacer.
¿Que no? Ya empezamos. Si empezamos provocando. Yo me acuerdo de unas cuantas anécdotas personales. Me acuerdo de alguna entrevista en Aravaca y me acuerdo de algunas entrevistas aquí al lado, en San Xenxo, en esos veranos. Ha pasado mucho tiempo, ¿eh?
Ha pasado tiempo, sí, sí. Efectivamente. Bueno,
pero tampoco estamos tan mal.
No, no, estamos estupendamente. Pero fíjese, yo llevo pasando los veranos 51 años en Sanxenxo. Y recuerdo que usted venía cuando estaba en otro medio de comunicación. ¿Sí? Recuerdo perfectamente con quién venía y lo pasamos bien.
Hombre, claro. Primero que sí. Y eran años muy interesantes en lo periodístico y en lo político.
Sí, sí. Era, claro, era una etapa realmente compleja, pero ahora siguen siendo interesantes en lo político y en lo periodístico, aunque me temo que, en fin, que podían ser mejores.
Seguramente. Como te digo, tener la oportunidad de charlar con los dos durante unos cuantos minutos es un auténtico lujo. Claro, estar en tal situación que poder rascar lo justo, seamos sinceros, no le vas a preguntar qué opina de tal lío, de lo que dice la una o de lo que ha dicho el otro. Como te digo, están en otro estrato. Durante los próximos minutos, solo te pido que escuches muy atentamente. ¿Un expresidente de gobierno siempre es presidente?
No.
¿Se le llama así?
Eso sí, pero es más honorífico que otra cosa.
Vamos al lío. ¿El futuro de Europa es más Europa?
Sin duda. Pero eso, bueno, todo el mundo dice, yo también soy europeo, yo soy europeísta. Europa tiene que completar su ciclo para dejar de ser el sitio donde cabemos para ser relevante de nuevo.
¿Cuánto le preocupa el invento este de AUKUS, Estados Unidos, Reino Unido y Australia?
Es una advertencia seria de hacia dónde se está desplazando el centro de gravedad de la preocupación y ocupación del mundo que estamos viviendo. Por tanto, hay que fortalecer el área atlántica, tiene muchas razones para ser fortalecida, tiene mucha relevancia que lo hagamos y no es incompatible, aparte de los errores de planteamiento, no es incompatible porque se refuerce la presencia de los más próximos en el Índico y en ese área.
Sí que aquí le toco la fibra, presidente. ¿Nos estamos olvidando de América Latina?
Yo parece que no.
Digo nosotros como españoles.
Sí, estamos lo suficientemente distanciados como para que me preocupe.
¿Se nos ha olvidado el riesgo y el peligro del terrorismo yihadista? ¿Deberíamos ser más conscientes de cuál es el nuevo modelo de guerra?
Sí, bueno, algunas formas de terrorismo de las que hemos vivido, en parte tenemos más capacidad, más información y más capacidad de respuesta. Subyace clarísimamente la amenaza. Lo hemos visto saliendo la gente de mala manera del aeropuerto desde Afganistán. Hubo dos atentados. Ninguno de los dos atentados se correspondían con los talibanes. Eran también contra los talibanes. Los talibanes, pero se correspondían con el Estado Islámico. Y después han seguido sucediendo. Pero ahora, junto a esas amenazas, hay amenazas que son de ciberseguridad. Es evidente, pueden hacer muchísimo daño. Y ahí es donde tenemos que emplear el máximo de nuestra inteligencia y nuestra capacidad.
El drama de la inmigración, ¿se puede compaginar la solidaridad y la soberanía?
Absolutamente. Sí, no veo ningún inconveniente, no hay ninguna contradicción.
En clave de política nacional, no voy a entrar a los detalles, ¿los extremos se tocan?
Hombre, yo como vivo en Extremadura no serían los extremeños, sino los extremos, ¿no?
Sí. Los extremos.
Casi siempre, sí.
Visto lo visto, después de, como dice el refrán, después de visto todo el mundo es listo. Permítame el argot, ¿se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías? ¿Nos hemos pasado?
No. No, 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 al contrario, yo creo que ha sido una bendición para España la descentralización política. El peligro está en confundir descentralización con centrifugación del poder. Es decir, y el poder central, para entendernos, no es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Es tener el poder suficiente para garantizar la cohesión, el paquete de derechos y obligaciones de todos los españoles, estén donde estén en el territorio. Eso es lo que importa preservar. Cuando a mí habla mucho de cohesión territorial, pero todavía no he visto a ningún costurero que sea capaz de coser territorio. Y cada vez que hay un incendio que pasa de un territorio a otro, digo, será irrespetuoso este.
El virus no entiende de ríos ni de lindes.
No, obviamente. La pandemia o los fuegos.
¿Fue un error transferir la educación a las comunidades autónomas?
Pregúntesele a quién lo hizo.
Yo se lo preguntaré. No son, en la época de la globalización, estamos terminando, ¿no es un disparate absoluto los independentismos locales?
Ah, sí, claro. No solo es un disparate, son, y alguna gente que cree que es de izquierda, son profundamente reaccionarios. Profundamente reaccionarios. Y seguramente su base es siempre insolidaria.
¿Hay riesgo de contagio del populismo bolivariano en esta parte de Europa, que es España?
Sí, digamos sí, pero es por definirlo de alguna manera. El populismo de derecha, de izquierda, se define mejor como aquellos tipos que son aquellas personas que, con vocación caudillista, que son capaces de dar una respuesta simple a un problema complejo, pero como el problema sigue siendo complejo, necesitan complementar la respuesta simple con buscar al enemigo que impide que esa respuesta simple salga adelante. Por tanto, esos son todos los populismos, de derecha, de izquierda y medio pensionista. Y el error de las fuerzas políticas es identificar populismos buenos o malos, perdonando a los que son de tu cuerda y atacando a los que son contrarios. Son el mismo desastre.
Vamos al lío. El futuro de la Unión Europea, cuando el eje del mundo ya está mirando hacia el Pacífico, ¿es más Europa?
Absolutamente. Europa es un proyecto que surgió como tal después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que los primeros 50 años del siglo XX en Europa organizamos simplemente dos guerras mundiales y unas cuantas guerras civiles, grandes éxodos, pues dijeron, oiga, esta broma se acabó. Y vamos a intentar llegar a algún tipo de entendimiento para terminar con las guerras. Y se acabó con las guerras, con algunas excepciones, y se crearon democracias, con libertad, con derechos humanos, Estado de Derecho. Poco a poco fuimos avanzando, hemos avanzado mucho en la unión económica, también en la unión monetaria, pero quedan fundamentalmente dos cosas, una unión fiscal y una política exterior y de seguridad común. Sin duda alguna, si queremos pintar algo en el mundo tan complejo como el que vivimos, necesitamos más Europa e ir a una Unión Europea mucho más intensa.
Sobre el vínculo transatlántico, precisamente desde este foro La Toja, ¿Estados Unidos va a su bola? ¿Cuánto le preocupa esa unión Estados Unidos-Reino Unido-Australia?
Bueno, vamos a ver. Estados Unidos fue, por calificarlo de alguna manera durante mucho tiempo, el gendarme del mundo, y una gran mayoría de países, entre ellos el nuestro, teníamos subarrendada nuestra defensa a los Estados Unidos, dentro de la propia OTAN, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento las cosas han cambiado. Ya empezaron con Obama, siguió Trump y ahora Biden. Fíjese usted que Biden ha hecho unas declaraciones tras salirse de Afganistán diciendo que ellos ya resolvieron sus problemas en Afganistán, que su problema no es la seguridad internacional, sino la de Estados Unidos, y que el adversario hoy es China, por tanto que a ellos no le digan nada más. Entonces, claro, ¿quién se va a ocupar de lo que pasa en África del Norte, en el Sahel, de lo que pasa en Libia, de lo que pasa en las fronteras de lo que es la Unión Europea, de lo que ocurre en Crimea, de lo que ha pasado en el propio Ucrania? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener una política exterior y de seguridad, porque además ahora hay ataques cibernéticos, hay los problemas energéticos, bueno, hay grandes pandemias, hay grandes éxodos, hay el problema de la inmigración, y bueno, ahí se necesita poner todos los medios de que disponemos, que son muchos, para dar una batalla inteligente.
Pero eso me parece más un deseo que una realidad que vaya a ocurrir.
Sí, en este momento no es tan fácil, pero ¿quién iba a pensar hace no tantos años que no íbamos a pagar con pesetas? ¿O los alemanes con marcos o los franceses con franco franceses? ¿O la lira? Pues probablemente pocos, ¿no? Y hoy ya tenemos un banco central, tenemos una moneda, tenemos una política monetaria que se dicta desde Frankfurt, y realmente esto creo que tiene mucho sentido. En cierta manera debemos de ir a una cierta suerte de Estados Unidos de Europa, porque es que lo exige el mundo en que vivimos.
¿Nos estamos olvidando de América Latina, de Hispanoamérica?
No, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene la Unión Europea es que a través de España puede tener su influencia, una comparación, una colaboración con América Latina. Yo trabajé muy intensamente cuando estaba en la presidencia del gobierno a relación con América Latina, los temas de los visados con Colombia, con Perú. Trabajé mucho el tema del Mercosur, que estaba prácticamente cerrado, un acuerdo de libre comercio, pues que Europa tuviera un acuerdo de libre comercio con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, pues no era ninguna broma. Bueno, al final se siguen en eternas discusiones, pero eso hubiera sido muy positivo para las dos partes. Bueno, para nosotros América Latina es fundamental, por razones desde luego históricas, culturales, de idioma y de todo, pero sobre todo por razones de futuro también.
Hablando de olvidos, ¿somos conscientes, la sociedad española, y de esto por desgracia sabe usted mucho, del terrorismo yihadista? ¿Somos conscientes de que en cualquier momento vuelven a lo bestia?
Claro, no sé si lo somos. Desde luego lo somos siempre que se produce un atentado, ya. Pero a los pocos días pues acabamos olvidándolo. Pero este es uno de los grandes retos que debemos afrontar en el futuro. Y una Europa unida, sin duda alguna, lo haría mucho mejor. Una Europa que ha sido golpeada, fíjese los franceses o nosotros u otros países de la Unión. Y en ese caso sería preciso también una colaboración con Estados Unidos y otros países que no forman parte de Europa, porque la guerra contra el terrorismo debe ser de todos y todos tirando el mismo carro.
Es posible, formulo la misma pregunta a don Mariano Rajoy y a Felipe González. ¿Es posible compaginar la solidaridad con la soberanía en el tema de la inmigración?
Sí.
¿Cómo se hace eso?
Sí, pues con una inmigración ordenada. Es decir, lo que no puede ser es esta broma que plantean algunos de papeles para todo, aquí que venga el que quiera, fronteras libres. No, eso es absurdo, no tiene ningún sentido, acaba generando problemas, disputas. Fíjese lo que hemos vivido ahora en Ceuta y Melilla, ¿no? Hace muchas fechas, sobre todo en Ceuta, ¿no? Una inmigración ordenada, porque además hay mucha gente que viene aquí a trabajar y además, fíjese lo que le ha pasado a los británicos con el Brexit. En este momento tiene un problema que no tienen transportistas y tienen un problema que ha tenido que intervenir el ejército, porque es que si no, no tienen la posibilidad de llevar productos a los propios supermercados, con esta historia de que no entre nadie. Ahora, esto debe hacerse mediante convenios con los países de una manera ordenada. En España ya se ha hecho en muchos sitios, es decir, por ejemplo, en la provincia de Huelva, por ejemplo, en Lleida, en otras zonas de Andalucía. Yo creo que eso se puede hacer y esa es una de las más importantes políticas que debe afrontar conjuntamente la Unión Europea. Control de fronteras por parte de toda la Unión Europea y ayuda a estos países y convenios con ellos también por parte de la Unión. Es absurdo que la Unión Europea nos diga, estamos aquí en Galicia, dónde pueden pescar los marineros gallegos. España no tiene competencias en esa materia y sin embargo, pues en materia de control de fronteras, pues no lleguemos a un entendimiento para evitar estas cosas que vivimos todos los días.
Sí, pero eso lo decimos los países del sur. Los del norte, como tienen frontera con el Polo Norte.
Sí, tienen frontera con el Polo Norte, pero en Suecia, que debe andar en 15 o 16 millones, ya tienen un millón y pico. Vaya usted a Malmö, por ejemplo, de extranjeros. No, la clave es, ya le digo, es la legalidad, como casi siempre. Y luego, integrarlos. Y tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones, como los tenemos los nacionales de los países de la Unión.
Entrando a política nacional, y sin bajar al detalle, esta mañana le he escuchado decir que más allá del presidente del gobierno, más allá de la política, más allá de un juez o de otro, quien ha de mandar en una democracia es la ley. Bueno, ¿se nos está olvidando algo tan obvio?
Pues yo espero que no se olvide.
Eso es otro deseo.
En cualquier caso, sí. Y por si acaso, yo ya estoy en la etapa de los deseos. ¿Qué quiere que le diga, don Ángel? Pero es que la ley además protege a los más débiles frente a los abusos de los más fuertes. Es decir, la ley garantiza los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del presidente del gobierno, si los comete, de las administraciones públicas, si los cometen, o de los más fuertes. Esa es una de las características más importantes de la ley. En un país por encima de la ley, que es la expresión de la voluntad popular, por otra parte, no puede haber nada. ¿Sabe cuál es la alternativa?
¿Cuál?
La ley del más fuerte, el viejo oeste. Como no había ley, pues el que disparaba mejor o el que tenía más dinero o ranchos más grandes, pues era el que salía adelante. Y los demás, pues no tenían quien les defendiera.
Los extremos en política nacional y fuera, los extremos se tocan, o dicho de otro modo, ¿las elecciones se deberían ganar por el centro?
Bueno, yo no sé exactamente si aquí procede la palabra centro, pero las elecciones se debían ganar en la moderación y en el sentido común. Mire, aquí en España hemos vivido en los últimos tiempos pues la proliferación de nuevos partidos políticos. Ahí salió Ciudadanos, ahí salió Podemos, entonces todos los demás parece que no habíamos hecho nada. Llevábamos 40 años existiendo, hicimos la Constitución, pero parece que no habíamos hecho nada. Y fueron los mejores 40 años de la historia de España. Y recibieron muchísimos apoyos. Apoyos económicos y apoyos mediáticos. Parecía que venían a arreglar el mundo, iban a hacer la gran regeneración democrática, todos eran unos fenómenos, y fíjese usted dónde están ahora. Menos mal que en Alemania han ganado los socialdemócratas y los demócratas cristianos, y menos mal que aquí también ocurrió. Oiga, la experiencia en política, el tener cuadros preparados, el tener organización, eso es muy importante. Y el caudillismo es demoledor. El caudillismo es lo que vivió y sigue viviendo, desgraciadamente, durante mucho tiempo Latinoamérica, y fíjese usted cómo están. Empezaron con Perón y desde entonces no levantaron cabeza.
A Mariano Rajoy se le puede preguntar, como exministro del Interior, como el ministro de Educación, como el ministro de Administraciones, como vicepresidente, como presidente, hasta como presidente de Diputación, no va a ser el caso.
Sí, señor.
Se nos ha ido la pinza, después de visto todo el mundo en listo, se nos ha ido la pinza que decimos en Madrid con la España de las autonomías. ¿Nos hemos pasado?
No, mientras...
Y ha tardado en responder.
No, mientras se respeten las reglas de juego. Ya. Es decir, las autonomías, por ejemplo, en todo ese tema de la pandemia, pues lo han hecho bien. Han vacunado a la gente de una manera muy razonable, se han encontrado con un problema enorme, y yo creo que lo han hecho bien. Es decir, el problema no es el estado de las autonomías, que por otra parte pues procuran controlar el déficit o tal. El problema es cuando alguien se salta la ley o pretende convertir la autonomía en otra cosa, que es lo que ocurrió en Cataluña en los últimos años. Yo, en el resto, creo que hay países con un nivel de descentralización enorme. Fíjese Estados Unidos, fíjese la propia Alemania. Y no veo que ahí ocurran grandes problemas. Es más, son países de una gran prosperidad. El problema es cuando no hay lealtad. Es decir, yo si creo en la Constitución del 78 es, primero, porque es democrática y, segunda, porque fue producto del consenso. Claro, cuando alguien rompe el consenso y pretende romper la democracia, empiezan los problemas.
¿Fue un error transferir la educación a las comunidades autónomas?
Yo no lo veo si la gente cumple la ley. Evidentemente, si al final se saltan los acuerdos y se saltan las leyes nacionales, pues estamos en una situación de mucha mayor complicación.
¿Cuánto de grande es el disparate de los independentismos locales en la era de la globalización?
Bueno, en España hay 17 partidos en el Congreso de los Diputados.
Sí, se lo he escuchado esta mañana.
Sí, yo... oiga, así es muy difícil gobernar. Francamente, así es muy...
Puede que haya más.
Puede que haya más, sí, porque ahora que proliferan Teruel, existen por todas partes. Pero eso es demoledor, porque eso es la liquidación del proyecto nacional. A Teruel le irá bien si a España le va bien. Como a España le va mal, Teruel tiene un problema muy grande. Y por eso yo, desde luego, no creo en estos particularismos, porque los particularismos olvidan el bien común y tienen dos características. Primero, les trae sin cuidado lo que les pase a los demás. Primero, porque ellos hablan de su pueblo. Y segundo, cualquier cosa que intuyen o ven o les parece que va contra ellos, ya organizan la de San Quintín y el victimismo está todos los días allí pendiente. Y acaban generando muy mal ambiente. Yo siempre he sido partidario del bipartidismo y vuelvo a reiterarlo. El Partido Popular defiende mucho mejor los intereses de Teruel o de cualquiera de estos sitios que tengan, o de Canarias o de tal, que estos partidos que surgen todos los días.
Mariano mencionaba antes Alemania. Alemania con su disposición para las grandes coaliciones. Francia con la segunda vuelta o balotage para solucionar los extremos. Italia con un sistema en el que aparece Monseñor Draghi, como le ha llamado esta mañana Felipe González. ¿Tiene envidia, en cierto sentido, de que tengan soluciones o incluso pueda aparecer un Super Mario?
Va a ser. Yo, esto del Super Mario a mí no me gusta. Oiga, Italia son como son. Pero mire,
sí, pero con este señor van de cine, ¿eh?
Sí, yo he conocido a cuatro primeros ministros y a ninguno lo eligió la gente. Es decir, el primero era Monti, que ni se había presentado a las elecciones. Luego aterrizó por allí Leta, que no era el Enrico. Candidato de los socialistas. Luego a Leta lo echó Renzi de mala manera y se puso Renzi. Luego apareció Gentiloni, que tampoco era candidato a nada. Draghi tampoco lo es. Es verdad que Draghi es un tipo serio, competente, pero claro, tiene ningún diputado, porque ni siquiera él es diputado. Entonces, en cuanto alguno rompa, pues claro, esto, Draghi se tiene que ir. Es decir, el problema es que eso no da seguridad, ni certidumbre, ni estabilidad. Dicho esto, Draghi es una persona de primera. El modelo alemán es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque en Alemania, sea cual sea la coalición, hacen una cosa, pacto por 4 años. Con lo cual la gente...
Y cumplen.
Con un programa, y cumplen. Hay un programa que todo el mundo conoce y nos gustará más o menos, pero estas son las reglas de juego. Es lo que no pasa en España. En España es una broma. Cuando vemos que en el gobierno están discutiendo si alguno de los partidos, no que apoyan al gobierno, sino que están dentro del propio gobierno, dice que votarán o no los presupuestos, oiga, ¿qué broma es esta? No se puede vivir en esa inestabilidad permanente, en esa incertidumbre. Oiga, usted, haga usted un acuerdo. Claro, comprendo que cómo hace Sánchez con esta coalición que se ha empeñado en hacer, cómo hace un acuerdo de 4 años con Esquerra, con Podemos, con el de Teruel, con Revilla. Esto es una broma, claro, ¿no? Es decir, bueno, pues lo bueno de Alemania es que hacen un acuerdo, 4 años, conocido, se lleva al Parlamento y se cumple.
Ambos siguen teniendo, cada uno a su estilo, el mundo en la cabeza. Ambos ven la política española con mucha preocupación y con cierta sonrisa, sin entrar a los nombres propios. Dicen que ya no están para estas cosas, pero sus respuestas siguen dando de qué hablar. ¿Con cuál de los 3 expresidentes del gobierno de España habla más a menudo?
No con mucho. La verdad es que no hablo con mucho. Probablemente he tenido últimamente más ocasiones, como han visto, de hablar con Rajoy, pero no es que en general me ocupo, trabajo más de lo que quisiera o de lo que puedo incluso, pero me ocupo mucho de América Latina, también me ocupo de Europa, me ocupo del norte de África, en definitiva. Esa manía que tenemos los viejos de pensar que España tiene prioridades de política exterior, aunque Europa sea ya de política interior.
Totalmente. ¿Cuántas veces le han dicho por la calle, por Extremadura o por la calle Velázquez, eso de vuelve Felipe?
La verdad es que me lo han dicho muchas veces, entre otras.
¿Y no le han dado ganas?
No, porque yo la verdad es que eso lo veo con una cierta tranquilidad. Mientras más tiempo pasa desde que salí del gobierno, y ya hace más de un cuarto de siglo que salí, pues la gente tiene la generosidad de acordarse de lo bueno y de olvidarse de lo malo. Por eso a veces me reclaman.
Gracias, presidente. Siga bien.
A vosotros.
Casi terminando, ¿con cuál de los otros 3 expresidentes del gobierno habla más a menudo?
Esta pregunta es una...
La pregunta es muy buena.
Pues yo creo que con González es con de los que más hablo. Ahora ya me va a preguntar el siguiente también. Bueno, bien hecho.
Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Y la última. ¿Cuántas veces le han dicho por aquí, por San Senso o por Madrid, vuelve Mariano, vuelve?
Yo tengo buenos amigos.
¿Cuántas veces se lo han dicho por la calle?
No me acuerdo. No,
pero muchas.
Tengo buenos amigos y muy sensatos, don Ángel.
¿Y?
Si son sensatos, pues dicen cosas sensatas.
¿Y esa no sería sensata?
Bueno.
¿No le han dado nunca ganas? ¿No le han dado nunca ganas? ¿No le han entrado ganas de decir?
En la vida hay que saber cuál es el sitio de cada uno en cada momento.
Mariano Rajoy, señor presidente, suerte.
Muchísimas gracias, igualmente, un placer.
Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal, Ángel?
¿De qué te ríes?
Pues porque está muy gallego. El gallego está muy gallego.
Bueno, pero es que ha recuperado hasta el acento.
Totalmente.
Ha recuperado hasta el acento.
Hablando, pues,
sí,
eso precisamente.
Sí, pero mira, lo hemos comentado muchas veces, Palo. La nostalgia y la melancolía en la radio siempre funcionan.
Sí.
Y estar al lado de estos dos señores y luego estar siguiendo la política nacional en el día a día, como hacemos en los informativos, pues, ¿qué quieres que te diga? Se te cae el alba a los pies.
Sí. Poco tiene que ver una cosa con otra, sí señor.
Sí. Ahí Oye, está. Nos traes un mensajito, ¿sí? Palo, de... ¿Sí?
¿De la Mutua?
De Mutua, vamos.
De la Mutua, porque, oye, intentamos salir, hoy precisamente en Madrid ha sido un caos, pero vamos, igual en otros muchos sitios, que sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Mira, además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada. Tiene 11 letras. Tiempo libre. Tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El próximo lunes, la tarde se va de aniversario. Estaremos en directo desde la sede de Cofidis en Barcelona para celebrar sus 30 años en España. Una historia con pasado, presente y sobre todo mucho futuro. Vamos a celebrarlo. Síguenos este próximo lunes en la tarde desde la sede de Cofidis.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, las patatas con un 38% de descuento. Llévate la malla de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Esto es un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
No mires tu móvil. Porque no has recibido ningún mensaje de WhatsApp ni de Telegram. Solo es un efecto sonoro que hemos puesto en este anuncio para llamar tu atención y decirte que si tienes dudas sobre ciberseguridad o crees que has sido víctima de un ciberataque, ahora también puedes contactar con la línea de ayuda 017 de Incibe por WhatsApp y Telegram. Estamos para protegerte.
Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Maite Alcaraz, versión mini, con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches y enhorabuena por esa doble entrevista tan interesante.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Esta noche nos pagáis o pagamos nosotros por escuchar esas entrevistas?
En tu caso concreto bueno, tenías que pagar siempre. Tenías que pagar siempre, pero no por la entrevista, sino en general.
¿Para qué me meteré yo en estos líos?
Ahora, fuera de broma, ya sabéis lo que decía el señor Lobo en...
No lo digas, ¿no? Ángel. Sí, ¿no? Lo sabemos, pero no lo digas. Que es un poco
algo así como,
guarrillo.
Ya está bien de loar al jefe, dicho de otra manera.
Bueno, esa es la versión live.
Sí, que, hombre, claro. Digo...
No, si yo lo decía por ellos, no por ti.
Ya, gracias. Al final cobras. Digo, claro, ponerte a hablar de Puigdemont, de los pactos, de los pulsos en el Consejo de Ministros, ponerte a hablar del politiqueo patrio, de si el PP regional, de si... Claro, estás con estos dos señores aquí delante y dices, jope, yo creo que sí tenemos Mario Draghi en España, pero claro, nadie está en disposición, ¿no? No sé cómo lo veis, Antonio.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que el paso del tiempo, en el caso de Felipe González, todavía más...
Ojo, 79 años, ¿eh? Claro, y está como un pincel el tío, claro, te lo aseguro.
Y en el caso de Rajoy todavía tiene coletazos de su presidencia, hacen que hablen con libertad, con la experiencia de haber sido presidentes del gobierno de España y con la solvencia del conocimiento. No, ellos también, cuando estuvieron en la oposición, tuvieron momentos de crítica duras y que quizás los ciudadanos pues entendían como un exceso de tensión cuando está en la oposición o un exceso de gobernar sin escuchar ciertas críticas, pero es cierto que el paso del tiempo, claro, los hace muy interesantes. De hecho, se han convertido en una pareja artística, porque ya no sé si es la segunda o la tercera.
Bueno, espera, que cuando le he preguntado a Felipe cuál es el presidente de gobierno con el que más habla, y me responde, pues últimamente con Rajoy, y le pregunto a Rajoy, ¿con quién hablas más? Y dice, pues la pregunta tiene, me ha dicho más o menos, su mala leche, pero seguramente con González. Ya está dicho todo.
Claro, y ¿sabes qué pasa? Que yo, si fuese, cosa que nadie se asuste, que no lo voy a ser, presidente del gobierno, yo invitaría de vez en cuando a comer, alguna vez se ha hecho, pero no ha cuajado esa idea, a todos los presidentes, y en cualquier caso tendría permanente contacto con ellos, porque cuando un presidente del gobierno, el actual, el anterior o el que sea, tiene que tomar ciertas decisiones, yo creo que es muy interesante coger el teléfono y decirle, oye, mira, ¿tú qué harías? Luego tú tienes que tomar la decisión que sea, porque es del gobierno y eres el que está ahora para decidir, en este caso ahora mismo Pedro Sánchez, pero escuchar la sabiduría da igual, de Aznar, de Rajoy, de Zapatero, de González,
hombre, claro.
A mí me parece muy interesante.
Es que fíjate, los escuchas a ambos y yo hacía el ejercicio, ¿no?, de pensar al margen, trascendiendo las ideas de cada uno, los partidos que te puedan ser más simpáticos o más afines, al final no decían cosas más que llenas de sentido común, ¿no?, y de sentido de Estado, y además intercambiables en los dos, con otras palabras, cuando hablan de inmigración y te contestaban a que es perfectamente compatible la solidaridad con defender las fronteras y la soberanía del país, cuando hablaban de Europa los dos, con diferentes palabras, pero también defendían más Europa, cuando reclamaba González que Europa empieza a defenderse también, ¿no?, que deje de ser subsidiario de lo que ha estado haciendo Estados Unidos, sacando la cara en el mundo por Occidente, ¿no? Y cuando hablaban de España, ¿no? No han criticado las autonomías, pero sí hay un sentir generalizado, que yo creo que ellos son simpáticos también a ese sentir, de que en la gestión no se ha hecho bien, ¿no? Las autonomías están muy bien, hay muchos países descentralizados que funcionan muy bien, pero aquí en España, pues probablemente no había, como ha dicho el presidente González, que sí a la descentralización, pero no a la centrifugación de España, ¿no? Que yo creo, sinceramente, que lo piensa la mayor parte de los oyentes de la COPE cuando lo hayan escuchado de la boca de uno,
perdona,
y de otro.
De la COPE y de la SER.
Exacto. Yo
y creo de Onda Cero y de Radio Nacional.
Sí, lo decía por los que nos hayan estado oyendo, pero da lo mismo. Cualquier ciudadano con cierto sentido común ha visto patriotismo en las palabras de los dos presidentes. Además, presidentes que pasaron 15 años entre uno y otro, es decir, que vivieron contextos muy diferentes, que ni siquiera se pasaron el testigo a uno a otro, no hubo enfrentamientos entre ambos, pero al final las recetas, pues insisto, estaban cargadas de sentido de Estado, ¿no? Que es lo que falta ahora. Y decía Antonio que bueno, que también ellos cuando estuvieron y en la refriega política, pues lógicamente recibieron muchas críticas. Sí, recibieron muchas críticas, Antonio, pero una diferencia es que ahora los políticos son los que ofenden a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos que no les han votado. Eso no ocurría jamás.
Si me permitís, entrando en clave política, obviamente no le vas a meter el dedo de qué piensa usted del Congreso del PP de Madrid, que quieres que te diga, o a Felipe González, qué piensa usted de la personalidad de su Sanchidad. Pero mirar cuando pones un poco el dedo en la política nacional, los dos han coincidido en una palabra: caudillo. Mira, escucha.
El populismo de derecha, de izquierda, se define mejor como aquellos tipos que son aquellas personas que, con vocación caudillista, que son capaces de dar una respuesta simple a un problema complejo, pero como el problema sigue siendo complejo, necesitan complementar la respuesta simple con buscar al enemigo que impide que esa respuesta simple salga adelante.
Le preguntaba a Rajoy precisamente por los populismos y la centralidad.
Parecía que venían a arreglar el mundo, iban a hacer la gran regeneración democrática, todos eran unos fenómenos, y fíjese usted dónde están ahora. La experiencia en política, el tener cuadros preparados, el tener organización, eso es muy importante. Y el caudillismo es demoledor. El caudillismo es lo que vivió y sigue viviendo, desgraciadamente, durante mucho tiempo Latinoamérica, y fíjese usted cómo están. Empezaron con Perón y desde entonces no levantaron cabeza.
Curioso, ¿verdad, Maite?
Sí, es que claro, España precisamente ha sufrido eso, ¿no? Ha sufrido la fragmentación política, bueno, el que se hayan aprovechado ciertos líderes emergentes, ¿no? De una situación, pues de fragilidad económica, como la que hemos vivido con las distintas crisis, ¿no? Y a mí en eso Rajoy me hace gracia, ¿no? Porque yo cuando le he entrevistado siempre decía, claro, es que estos que están llegando, cuando a él ya le quedaba poco para abandonar la presidencia del gobierno, es que estos que están llegando se creen muy listos, ¿no? Son los que creen que van a solucionar los problemas, y siempre hacía una broma al final y decía, pista al artista, ¿no? Que lleguen y que empiecen a ejercer. Bueno, pues hemos visto que han empezado a ejercer, y ¿dónde están, no? Ellos lo decían, ¿dónde están? Lo decía Rajoy, ¿dónde están todos esos que iban a sacarnos de los problemas, no? Bueno, pues al final todo el mundo, como ha pasado en Alemania, mira a los grandes partidos, a los que de verdad tienen cuadros, a los que tienen buenos gestores, a los que miran por su país, y no a estos experimentos que lo único que han hecho, pues insisto, es llenar de enfrentamiento, ¿no? La política y la sociedad española.
Antoine.
Sí, Felipe González, a mí me consta que en el caso de Podemos, por ejemplo, lo lleva realmente mal por la simplificación del mensaje, por una palabra que él utiliza y que es un ambiente creado por Podemos en la política española, que es el guerracivilismo, el enfrentarse no al adversario político, sino al enemigo político, al decir de una manera caudillista, nosotros tenemos razón, vosotros no, nosotros somos los buenos, vosotros sois los malos, y eso Felipe González lo lleva realmente mal. En el caso de Rajoy, lo vivió en su última etapa con Podemos y en menor medida él con Vox, que bueno, sobre todo los de Podemos, pues inventaron todo, inventaron la libertad, inventaron la democracia, ellos tenían la verdad absoluta, y es curioso, ¿no?, cómo en tan poco tiempo han terminado bastante peor que los partidos tradicionales, que precisamente por los errores de los partidos tradicionales le dieron vitaminas a Podemos sobre todo, y al populismo, y después a Vox. Pero sí que es cierto que a medio largo plazo pues es necesario partidos como el PSOE, partidos como el Partido Popular, que tienen sus crisis, que cometen sus errores, que tienen líderes que a veces aciertan y a veces no, pero que en cualquier caso dan una continuidad al sistema democrático español y no son máquinas demoledoras de las construcciones que han hecho durante toda la transición tanto líderes como Rajoy o como González. Cuando yo decía lo de que en su época también se criticaba, era incluso entre los políticos. La oposición que hizo Aznar a González fue muy dura, la que había hecho Aznar a Suárez fue muy dura, la de Rajoy con Zapatero. Eso siempre se ha hecho, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo le da una capacidad de análisis que es muy interesante.
Pero no se, claro, no se llevó esa crispación a la sociedad. Es que ahora lo que se ha hecho, que yo es lo que más reprocho, ¿no?, la actual situación, es que nos han enfrentado también a los ciudadanos. Los políticos se han inventado problemas y se han inventado enfrentamientos que han llevado a la sociedad, y por eso está tan polarizada la sociedad. Eso no ocurrió ni en época de Felipe, ni en época de Zapatero, ni de Aznar, ni de Mariano Rajoy. Evidentemente entre ellos eran duros. Lógico, la oposición contra el gobierno porque intenta ocupar su puesto, ¿no? Pero yo creo que de,
desde luego desde el respeto y desde el sentido de Estado, que eso ahora falta. Mira, decías que Felipe González, evidentemente, ha sufrido los estragos de Podemos. Tenéis que recordar cómo en el Congreso el señor Iglesias le recordó a González lo de la cal viva y unas barbaridades que dijo desde su escaño, humillando y ofendiendo precisamente a un presidente del Gobierno que había contribuido a que España tuviera una democracia asentada como la que hemos tenido. Quiero decir que ahí empezaron todos nuestros males. Y yo creo que al final los ciudadanos moderados, no sé si los de la centralidad o no, como decía Mariano Rajoy, da igual lo que sea, pero sí los ciudadanos moderados lo que quieren es estabilidad, seguridad jurídica, decisiones que afecten a la ciudadanía, justo lo que no se está haciendo, que lo único que se hace es política de despacho y bueno, pues eso, ingeniería política y marketing, es de lo que estamos viviendo.
Mira, cuando les he preguntado por la España de las autonomías, sí, se nos ha ido la pinza. Felipe ha dicho que el problema era que hemos confundido descentralización con centrifugación del poder. Y ha dicho que lo que se echa en falta es precisamente ese punto de poder. Mira.
España, la descentralización política. El peligro está en confundir descentralización con centrifugación del poder. Y el poder central, para entendernos, no es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Es tener el poder suficiente para garantizar la cohesión, el paquete de derechos y obligaciones de todos los españoles, estén donde estén en el territorio. Eso es lo que importa preservar.
Claro, luego le preguntó a Rajoy por lo mismo y dice que el problema es la deslealtad. Vienen a decir lo mismo.
Es que Felipe González y muchos de su generación lo que piensan es que los nacionalistas les traicionaron, que llegaron a un acuerdo en la transición y lo que pasó fue ni más ni menos que el acuerdo se incumplió por parte de los nacionalistas que han terminado siendo independentistas. Y yo creo que lo que está diciendo es eso, que no se ha cumplido lo que acordaron en la transición.
Y luego hay otra traición añadida, que es la que ha hecho la izquierda con sus votantes, porque Felipe lo decía, ¿no? Al final, los españoles somos todos iguales. Y si hay algo en lo que la izquierda tiene que ser absolutamente beligerante es precisamente con los nacionalismos, con los particularismos, con aquellos que lo que defienden es la insolidaridad, el que unos sean más que otros, tengan más derechos, más privilegios que otros. Y yo creo que ha habido una traición profunda de cierta izquierda, que no es precisamente la que representa Felipe González, sino todo lo contrario, que se ha aliado precisamente con esos que defienden a los diferentes, que son supremacistas, es decir, que quieren ser más que el resto de españoles, ¿no? Y yo creo que Felipe González respira, además, por esa herida, que sabe perfectamente que esa izquierda, que había defendido la solidaridad entre españoles, ahora no hace eso. Ahora, por defender su poder, por estar en el gobierno, el señor Sánchez se ha entregado, pero no a los nacionalistas, es que se ha entregado, como tú bien decías, Antonio, a los independentistas, que es un paso más allá, a esos que se quieren separar de España.
Mirad qué momento. Yo comentaba esta tarde que en la radio la nostalgia o la melancolía, y si hablar de política ni te cuento, siempre funciona. Les he preguntado a ambos lo mismo. Mira cómo se lo plantea Rajoy.
Tengo buenos amigos y muy sensatos, don Ángel.
¿Y?
Si son sensatos, pues dicen cosas sensatas.
¿Y esa no sería sensata?
Bueno.
¿No le han dado nunca ganas, no le han entrado ganas de decir?
Yo, en la vida hay que saber cuál es el sitio de cada uno en cada momento.
Claro, la pregunta era, ¿cuántas veces has oído por la calle eso de Mariano vuelve, Mariano vuelve? En fin, lógicamente a la gallega. Pero, mira, escucha a Felipe.
La verdad es que me lo han dicho muchas veces, entre otras.
¿Y no le han dado ganas?
No, porque yo la verdad es que eso lo veo con una cierta tranquilidad. Mientras más tiempo pasa desde que salí del gobierno, y ya hace más de un cuarto de siglo que salí, pues la gente tiene la generosidad de acordarse de lo bueno y de olvidarse de lo malo. Por eso a veces me reclaman.
No me digáis que no habéis oído vosotros la misma frase de los dos. Cada uno desde un lado. Felipe vuelve o Mariano vuelve, Antonio.
Sí, incluso
Ellos Rajoy, también lo han oído, ¿eh?
Claro, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que Rajoy está demasiado cerca todavía, con lo cual todavía no tiene eso que decía Felipe González, que ya no se acuerdan de ciertas partes, pero, por ejemplo, Felipe González es un argumento ahora mismo para la derecha decir, no, es que fíjate, el PSOE de Felipe González era otra cosa, ¿no? Ahora el de Sánchez es un desastre. Entonces, el paso del tiempo pues hace que, evidentemente, el recuerdo sea más positivo. Fíjate que Felipe González tendría 54 o 55 años cuando dejó de ser presidente del gobierno. De hecho, muchas veces se escuchó que si iba a ser de la Comisión Europea o cargos internacionales o tal, y él dijo que no, pero era una persona relativamente joven. Rajoy, siendo todavía una persona también joven, es algo mayor, pero vamos, yo creo que tanto uno como otros tienen bastante claro, no ahora, ya que por ejemplo en el caso de González ya es una persona más mayor todavía, aunque es de la quinta casi de Biden, cuidado. Pero
que vamos, tiene 79 años, ¿eh?
Claro, pero ya te digo que vamos, ni uno ni el otro vuelven, entre otras cosas, porque a mí me consta que tanto uno como otro, y sobre todo a González, que hace más años que lo dejó, no entienden casi nada de lo que pasa en la política actual y en las formas de la política actual.
Es que las circunstancias evidentemente son diferentes. No, yo creo que es un tiempo.
Es una pregunta imposible. Claro, es una pregunta casi de nostalgia.
Es que yo creo que es un tiempo que no volverá, desgraciadamente, ¿no? Porque ha cambiado todo. Pero fíjate, ambos se fueron de diferente manera, ¿no? Porque al final Felipe González perdió las últimas elecciones ya casi en el último minuto, ¿no? Después de haber ganado 4 veces por mayoría absoluta. Y sin embargo Mariano Rajoy se fue de una manera mucho más traumática, ¿eh? La salida por una moción de censura, todo hacía esperar.
Maite, una moción de censura producto de un montón
basada,
de traiciones.
Basada poco menos que en una conspiración, ¿no? Bueno, se fue y claro, los que no le conocían dijeron, es imposible que se vaya de verdad, ¿no? Porque al final salir así por la puerta de atrás, después de haber estado gestionando una crisis económica terrible que tuvo que gestionar, la del 2009, 2010, 2011, desde que ganó en 2011, ¿no? Y sin embargo se ha ido yo creo bien, es de esos expresidentes que oye, salvo en estas ocasiones escasísimas, como en esta entrevista contigo en el Foro La Toja, no dicen más allá de una palabra sobre otra, ¿no? Y no están entorpeciendo ningún tipo de oposición la que está haciendo el Partido Popular, y yo creo que está siendo respetuoso con sus compañeros en el partido. Pensará lo que piense, ¿no? Y seguramente no estará de acuerdo con determinadas políticas, con determinadas decisiones de Génova, pero no entorpece nada, ¿no? No se puede decir lo mismo de otros expresidentes, ¿no? Que son jarrones chinos, pero que están en medio del salón, ¿no? Y que muchas veces han puesto zancadillas, tanto de un lado como de otro.
Casi a modo de colofón, les he preguntado a ambos clave internacional, que es lo que les gusta, estoy convencido, y lo que más les preocupa, porque lo ven desde arriba, por Europa, Estados Unidos, el yihadismo, y la solución de los dos coincide, más Europa. Maite.
Sí, efectivamente. Fíjate, los dos, a pesar de que Europa no pasa por sus mejores momentos, los dos han dicho que más Europa, más organizada. Es más, a mí no me ha sorprendido, pero me ha impactado que hayan defendido, además, que Europa se tiene que empezar a defender y a comprometer con su defensa, ¿no? Y dejarse de escudar en que Estados Unidos.
Sí, sino que Rajoy ha dicho que estábamos subarrendando la defensa.
Exacto, que Biden ha dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y que se defienda también Europa, ¿no? A mí eso me parece interesante y me gusta además que dos presidentes del gobierno de España sigan siendo tan europeístas a pesar de los pesares.
Los dos han estado en muchos consejos de Europa, saben lo que significa Europa, saben cómo funcionan, el potencial que tienen y todas las piedras que hay en el camino por la decisión de la política interna de cada uno de los miembros. Por eso tienen clarísimo que Europa es la solución, como decía Ortega y Gasset. Lo que está claro es que, como han estado, como digo, en muchos consejos, saben que, por ejemplo, en la ayuda económica, en los bonos europeos que ahora nos van a ayudar para salir de la crisis provocada por la pandemia, pues si funcionan, se quedarán y se dará un paso, por ejemplo, en lo económico, y si no funcionan, pues habrá que esperar 50 años. Quizá ya no lo veamos ninguno, pero desde luego que ellos tienen claro que el futuro de España pasa por una Unión Europea.
Ha habido otro flasazo y me queda un minuto. Cuando les pregunto a ambos si fue un error la transferencia de la educación a las comunidades autónomas, Felipe me responde, pregúnteselo al que las transfirió. Zasca a Aznar. Y Rajoy dice, no fue un error, pero claro, si se incumple la ley, luego pasa lo que pasa. Claro, a la gallega, pero efectivamente lo de la educación fue clave. Bueno, familia, que gracias, ya te pasaré la factura.
Sí, ya, Antonio. Ya me dices lo que debo, ya me cuentas lo que debo.
Y lo mismo que me pagues tú, se lo voy a pagar a Paite.
Ahí, ahí, el doble, me toca el doble.
Antonio Arraez, gracias, compañero.
Un placer, buenas noches.
Maite Alcaraz, lo
un
mismo,
beso
gracias.
Para los dos, adiós.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mario Suárez, el jugador del Rayo, ex del Atleti. Hola, Mario, muy buenas.
Buenas, Juanma, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien,
Juanma
bien.
Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Cuéntanos cómo fue el primer paso en la gesta del fichaje de Falcao. Es que todo el mundo dice, la clave la tiene Mario Suárez.
Por medio de nuestro fisioterapeuta que compartimos, pues me comentó que ahí en Turquía que no estaba la cosa muy bien. Y bueno, pues a partir de ahí hablé con él y le dije que si había opción de que viniera aquí, que mejor que se viniera aquí que a las otras opciones que tenía.
Pero perdón, Mario, vamos por pasos. A ver, tú esto lo haces sin hablar con el Rayo, es decir, a ti...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
20 de marzo de 1965. Y el número de la suerte, el 7.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07€ por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Expósito.
La linterna.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la necesidad de que los Estados miembros mantengan vivos los sistemas de equilibrio y división entre los poderes del Estado, democrático y de derecho, no son fruto de las filias o fobias nacionales. Se trata de un principio clave para el buen funcionamiento de las democracias que a veces se olvida en aras de intereses particulares. El Gobierno de España ha recibido ya una llamada de atención de la Comisión Europea. A esta se suma la reciente recomendación del Consejo de Europa, que no es un órgano de la Unión, pero sí un órgano internacional cuya razón de ser es la defensa de los derechos humanos. La recomendación del Consejo para España va en la línea de animar a la reforma de los mecanismos de elección del órgano de gobierno de los jueces. Hay que recordar que estas recomendaciones, que proceden del Grupo de Estados contra la Corrupción, tienen ya una historia considerable. La primera data de 2013. Tras 8 largos años, este grupo lamenta que las recomendaciones previas no se hayan tenido en cuenta, ni con relación a la renovación del Consejo del Poder Judicial, ni con relación al sistema de elección de los jueces. La independencia del Poder Judicial es clave en los estados sometidos al imperio de la ley. Y no habría que tener miedo, sino todo lo contrario, al refuerzo de esa independencia. El sometimiento de todos a la ley, incluidos los poderes públicos, solo puede ser garantía de libertad. Y eso, en democracia, es crucial para asegurar la vida de los ciudadanos y frenar los intentos de control del poder político.